Vamos con nuestras dos estrellas invitadas.
Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente.
Está con nosotros Inma Chacón, hermana gemela de Dulce Chacón, guardiana de su legado. Inma, qué lujo tenerla aquí, qué alegría.
Muchas gracias, qué bonito eso de guardiana de su legado.
Ay, ¿verdad?
Me encanta.
¿Se siente así?
Yo creo que al legado de Dulce no le hacen falta guardianes, pero me encanta que me hayas nombrado tú a mí así.
¡Ay, qué bueno! Lo que sí vamos a decir que Dulce e Inma, Inma y Dulce, yo creo que van juntas, han ido juntas siempre y siguen yendo juntas.
Eso sí que es verdad. Fíjate, una vez me lo dijo Sara Mago, decía, antes erais una en dos y ahora sois dos en una.
Y así es como se siente.
Así me siento, sí.
Claro,
porque Dulce
sí.
Siempre va conmigo a todas partes.
Incluso a lo mejor la comenta, le habla, le dice, mira, se va a estrenar en Madrid ahora una obra tuya. ¿Algo así o no?
Eso me encantaría, pero la verdad es que soy incapaz de hablar con mi hermana. Tengo una amiga que dice que habla todos los días con ella y yo le doy los recaos a mi amiga. Le digo, dile qué tal, porque yo no soy capaz.
Pero
esto de la voz dormida y del teatro, yo estoy completamente segura de que si está en algún sitio lo tiene que estar disfrutando muchísimo.
Claro que sí. Laura Toledo es la protagonista de la versión teatral de Dulce Chacón, La voz dormida, está con nosotros. Hola, Laura.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué lujo estar aquí con Inma, ¿no te parece?
Pues sí, un lujo, pero grande. Ya me estoy acostumbrando un poco. Me estoy acostumbrando porque ya nos acompaña ella a muchos sitios y yo la acompaño y ella me acompaña y es un gustazo, pues
claro,
imagínate.
Es que son 2 años, ¿no?
Son 2 años ya, sí.
Antes con la voz,
hablando,
la voz dormida. Por lo tanto, casi ya la has interiorizado.
Sí, hay algo de que ya lo comentábamos en uno de los viajes que hicimos con Inma a Tenerife, que ella le llamó la atención que nosotros hablábamos de Tensi como si era como si fuese nuestra, y decía ella, ay, siento como hasta un poco de celo porque Tensi no es vuestra, Tensi. Sí, la tenemos ya la historia ahí, yo la tengo interiorizada, así creo que ya forma parte de mí y porque me ha hecho aprender tanto que y estoy tan agradecida. A Dulce, a Pepita, a la historia, de todo, que no la puedo despegar de mí.
Vamos a saber todo de La voz dormida, que vuelve al Teatro Marquina.
Sí.
Cuéntanos, Maite.
Vuelve al Teatro Marquina, tú lo decías, después de 2 años de gira, después de haber sido un éxito, bueno, pues en todos los lugares a los que ha ido, un montaje que tuvo 4 candidaturas a los premios Max, al mejor director, a la mejor adaptación, a la mejor interpretación femenina y a la mejor escenografía, dirigida por Julián Fuenterreta, adaptación a cargo de la actriz, guionista y directora Cayetana Cabezas, una adaptación preciosa que convierte la novela coral en un especie de monólogo, vamos a decirlo. La música también es un factor fundamental a cargo de Luis y Paniagua. Y vamos a escuchar un poquito de cómo suena en el teatro, solo un poquito.
A ver.
Josefa Rodríguez García, la Pepa, ahora para todo el mundo es Pepita. Desde entonces hasta ahora soy Pepita para todo el mundo. Hoy es 6 de marzo de 1941. En nombre de mi hermana Hortensia Rodríguez García, como tantos otros, no constan el registro de fusilar. Si tú supieras el miedo que yo paso cada vez que veo la ropa tendida en ese dichoso barcón de la calle Relatores con Atocha, cada vez que salgo o entro de la pensión, ahí está, mirándome fijo.
Pues así pueden ustedes compartir esta voz dormida que has dicho y dice Inma Chacón, que llega a España en un momento importantísimo, ¿no? Incluso hablaba de las mujeres que deberíamos ver La voz dormida.
Yo creo que La voz dormida es un grito a favor de la libertad, y a favor de todas esas voces que permanecieron calladas durante mucho tiempo, pero es un grito a favor de la mujer, por supuesto. Dulce siempre decía que la mujer había perdido la guerra doblemente. Por un lado, la mujer republicana, por un lado, por republicana, y por otro lado, por mujer, porque muchos de los derechos que se adquirieron en la República se perdieron en la dictadura. Y yo creo que La voz dormida es un texto que, fíjate que de la novela se han hecho más de 100 ediciones, teniendo en cuenta las ediciones de bolsillo, las ediciones de los diferentes tipos de ediciones, las conmemorativas, se han hecho más de 100 ediciones. O sea, es una novela que ha leído, pues yo no sé calcularlo, pero más de 1 millón de personas seguro. Y es a todas esas personas, a todas les ha conmovido el libro de Dulce. Yo estoy completamente segura de que a todas las personas que han leído el libro de Dulce les conmovería la obra de teatro, porque la obra de teatro es una fiel adaptación de las palabras de Dulce. Fíjate que yo ya no digo de la historia, es de las palabras de mi hermana. Yo siempre que voy a verla, y ya son muchas veces las que la he visto, siempre que voy a verla salgo llorando. Siempre les digo, ¿por qué me hacéis llorar? Pero no salgo llorando porque me conmueva la historia, que sí, porque me conmueva Laura, que sí, porque la adaptación me parece un ejercicio muy difícil. Adaptar una novela como la de Dulce a un monólogo me parece dificilísimo, y el texto de Cayetana Cabeza es maravilloso, soberbio. La adaptación es soberbia.
O sea, ha entendido perfectamente lo que quería contar Dulce y lo ha transmitido absolutamente en lenguaje teatral.
Totalmente. Y lo dice Laura Toledo en la voz de Pepita, y yo cuando voy, a quien oigo es a mi hermana. La oigo. Y para mí eso es maravilloso. La oigo en la voz de Laura Toledo interpretando a Pepita, pero cuando digo oigo a Dulce es porque yo estoy completamente segura de que Dulce firmaría ese texto, lo firmaría. Y como decía ella, ¿no?, muchas veces, decía, es que es para llevárselas a casa.
Vamos a decir que lo que se oye en el teatro, en La voz dormida, es algo que estará válido hoy en el 2019, en el 2025, es como universal. ¿No? No sé si piensas lo mismo, Laura.
Sí, realmente, claro, lo que contamos en la obra de teatro, bueno, como ha dicho Inma, somos bastante fieles a la novela, y lo que contaba Dulce, yo creo que cuando se habla de una guerra, se habla de la guerra es universal, no es lo que ocurrió en la guerra civil fue algo muy concreto, pero realmente en todas las guerras ocurre lo mismo, y al final cuando hablamos de una guerra y hablamos de una tragedia como lo que ocurre, ¿no?, en una guerra, es lo mismo en todas las guerras. Y a día de hoy, desgraciadamente, todavía hay guerras. Y bueno, creo que es un tema actual, lo que es cuando se habla de la mujer es un tema actual, porque todavía tenemos muchas cosas que solucionar desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Y nosotros enfocamos la historia contando la historia de Dulce, por supuesto, pero también le damos como al final una vuelta para que todo el que vaya piense y vea lo que pasó en el pasado desde el día de hoy, pero enfocado hacia el futuro. Es algo que al final de la obra nosotros queremos contar esto, ¿no? Es como mira dónde estamos, de dónde venimos, todo lo que hemos aprendido, sobre todo para que no se vuelva a ocurrir, ¿no? Y mirando para el futuro, porque hay mucho todavía que
hacer, ¿verdad?
Que hacer, claro.
Que hacer. Vamos a contar que La voz dormida, ya lo ha dicho Maite, que lleva dos años girando, pero lo que quiere sobre todo es contar, vamos a decir, una historia atemporal, ¿no?
Sí, es fundamentalmente, yo diría, una historia de amor. Una historia de amor hacia la libertad, hacia la voz. Una historia también de miedo, porque estás viendo la obra y notas el miedo, la capacidad de no poder hablar. Y también es una obra que devuelve la dignidad a los que no han podido hablar.
Claro, ver, yo creo que... Inma, perdona, sí. que coja la palabra claro sin que nadie sí. me lo diga.
Pero me encanta. Estás en tu casa, ¿lo has notado o no?
Totalmente.
Adelante, adelante.
Que efectivamente es que yo creo que la voz dormida y ellas, Laura y Cayetana, la han enfocado muy bien. Mm. Porque es una historia de amor en letras mayúsculas. Es el amor de pareja, es el amor de hermanos o de hermanas, es el amor por la libertad y es el amor también a la sociedad. Es un amor reivindicativo, es un amor generoso, es un amor compartido, o sea que es un amor en todo el amplio sentido de la palabra. Eso lo defiende muy bien Laura siempre.
Claro. Laura, adelante, si quieres añadir algo a lo que ha dicho Inma.
Sí, quiero decir que eso, que nosotros sobre todo lo que cuando Cayetana y yo nos pusimos con la adaptación y teníamos que ver, claro, porque fue complicado, yo tenía claro que quería contarlo desde el punto de vista de Pepita y había algo ahí entre las dos que sí teníamos claro que queríamos contar, sobre todo la historia de amor.
¿Has intervenido también en la adaptación?
Sí, bueno, lo ha hecho Cayetana a cabeza, la adaptación es de ella, pero como yo fue un encargo que le hice a ella... yo le di como unas pautas, ¿no? Pues bueno, que tenía que ser el monólogo, que quería que fuese desde el punto de vista de Pepita. Entonces, bueno, pues ella me iba dando cosas y pues quita esto, pon esto, tal. Y pues hicimos como un poco ya con unas pautas, pero la adaptación es completamente lo ha hecho ella. Pero había una cosa que sí teníamos en común, que era que queríamos contar una historia de amor. Una historia de amor en un conflicto de guerra. Uh-huh. Pero una historia de amor porque... en aquella época también había amor, también las mujeres sufrían, claro. Y todo, pero sobre todo hay algo que yo entendí también en Pepita, que digo, porque yo, el primer día de ensayo yo le decía a Julián, pero yo no entiendo a Pepita el primer día de ensayo, y ya luego la entendí, claro, ella pudo aguantar todo lo que aguantó porque tenía el motor de la fuerza de la vida, la fuerza del amor, porque si no, yo no sé si alguien puede aguantar todo lo que aguantó Pepita, porque fue mucho.
Demasiado. Al final, Inma, el amor es lo que mueve a las personas, sinceramente.
Sí, y es lo que hace efectivamente, porque Pepita es una mujer que tiene a su hermana en la cárcel, su hermana está embarazada, su hermana está condenada a muerte y ella está esperando que nazca el niño o la niña para que maten a la hermana. Eso es muy duro. Y luego cuando se enamora de su Jaime o de su... tiene que esperar también luego después durante más de 20 años a que él salga de la cárcel para poder casarse con él. O sea, es una historia de esperas. El libro es una historia de esperas. Están esperando continuamente, ¿no? Y en la obra de teatro esa espera que también late en ese verbo de Cayetana Cabezas y de Laura, esa espera tiene un final. Y además empieza por el final. No os voy a contar nada para que vayáis a verla.
¡Ay, pero qué maravilla! ¿Hasta cuándo podemos verla, Laura, por favor?
Hasta el 30 de junio.
O sea que tenemos, pero tampoco nos podemos dormir.
Bueno, no nos dormáis porque estamos solamente solo martes, miércoles y jueves. Y tenemos un par de sábados también en junio. Pero bueno, que el tiempo pasa volando.
Claro, claro, hay que darse prisa. Inma, ¿vas a estar aquí hasta que se deje de representar aquí en España?
¿Yo?
Sí.
Sí.
Sí. Vas sí, a estar. Sí. ¿Vives aquí?
Yo vivo aquí, sí.
¿Vives
sí.
aquí?
Vivo en Madrid.
Bien,
yo vivo
bien,
en Madrid.
Bien, bien. Bueno,
lo que pasa es que les acompaño siempre que puedo a todas partes.
Bien.
Yo soy como un apéndice. Siempre les acompaño, les apoyo y me gusta mucho. Y los veo, claro, veo la representación. Y me gusta mucho porque cada vez es diferente. Esa es la magia del teatro.
Esa es la magia.
Cada representación es distinta.
No siempre está igual. Laura, no. Habrá días que incida más en unas cosas que en otras. La verdad es que eso es el teatro, es verdad.
Eso es el teatro. Y yo creo que aquí, en el Teatro Marquina, que tiene un escenario maravilloso, yo digo, la primera vez que la vi en el Teatro Marquina, dije, es que se esponja. En este teatro se esponja ella, se esponja la escenografía. que es maravillosa.
Muy poética. Maravillosa. Es muy poética.
Muy sencilla.
Pero muy sencilla. Al principio descoloca un poco cuando la ves, porque, bueno, no queremos hacer mucho spoiler, pero está abierto el telón, ves una máquina de coser y ves una especie de tela de araña, que luego forma parte casi de la coreografía de la obra, en la que Laura va jugando y va atando y desatando esa tela de araña, que tiene muchas referencias en el texto,
sí,
porque ella se siente atrapada como un bicho pequeño, ¿no?
Sí, sí.
Se siente atrapada.
Una araña
en esa
peluda,
tela...
muy negra.
Muy negra. Y fíjate, Nieves, tú empezabas preguntándole a Inma si hablaba con su hermana, y Pepita, que es el personaje de Laura, sí habla con su hermana muerta, con Hortensia. Ellas sí hablan, y Pepita sí tiene esa necesidad de seguir contándole todo lo que le ha pasado.
Claro.
De su hija, de su cuñado, de su amor.
Y ahí, fíjate, Laura, Inma está oyendo a su hermana.
Y además que me dice continuamente, hermana, porque lo dice mucho.
Sí, sí, sí.
Hermana,
sí.
Hermana. Yo cada vez que dice eso digo, ¿qué?
Aquí estoy. Oye, Inma, una curiosidad, la ausencia de Dulce, ¿cómo ha afectado a la familia y en particular a ti como hermana gemela?
Uf. Eso es muy difícil de expresar. Yo siempre digo que la ausencia de mi hermana es un hueco que me rodea. Es un hueco en el que estoy yo dentro. No es que tenga el hueco al lado. Claro, nosotras éramos gemelas. Hemos vivido siempre... Una de las cosas que más me costó a mí fue hablar en singular. Fíjate qué curioso.
Fíjate, ¿eh?
Porque siempre hablábamos en plural y todavía... Hay muchas veces que hablo en plural, porque a mí cuando me preguntan dónde naciste, yo siempre digo, nosotras nacimos en, porque nacimos en, ¿no?
Y, claro, claro.
Y es una situación muy difícil, porque además ha sido un duelo muy difícil de hacer, porque Dulce ha estado presente y sigue presente en nuestras vidas y... Son 15 años ya los que hace que murió y parece que fue antes de ayer.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Sí.
Es tremendo, es implacable y cuando te quieres dar cuenta han pasado 15 años.
Yo tenía miedo cuando ella murió, fíjate, yo tenía miedo a que pasasen 12 años. Yo no quería que pasara el tiempo porque decía, si pasa el tiempo se me va a olvidar su cara, se me va a olvidar su voz, se me va a olvidar... Resulta que su cara era la mía y muchas veces cuando me miro al espejo al principio que yo nunca me he visto igual que mi hermana, los demás sí nos veían iguales, pero yo no, yo me veía a mí y veía a Dulce y de repente muchas veces me miraba al espejo y decía y me sobresaltaba, cosa que no me había pasado nunca en la vida.
Fíjate. Bueno, pues Inma, yo creo que estás haciendo algo muy bonito, de verdad, el continuar, porque tú también eres escritora y además de las buenas, Inma.
Muchas gracias.
Nada, te queremos con voz propia también. ¿Por qué no una adaptación de lo que tú hagas? ¿Por qué no? Pero ahora mismo estás siguiendo una estela y yo creo que de alguna manera es que tu hermana no se ha ido.
No, y además, mira, yo también en el teatro, que me fascina el teatro, yo ahora mismo tengo dos producciones en cartel también, y la fascinación que tiene el teatro es que es algo tan vivo y es algo que se comparte con los demás, no es algo, es algo colectivo, y a mí eso me encanta. Mira, una de las preguntas que yo le haría a Laura Toledo,
por
si
favor,
fuera periodista.
Pero, por favor, te damos todos los papeles y todos los derechos para que ejerzas. Por favor, Inma, ejerce.
Yo sí le preguntaría, ¿cómo se te ocurrió que fuese precisamente un monólogo La Voz Dormida? Cuando La Voz Dormida es una novela coral. Es lo más parecido que hay a teatro, porque es coral. Hay cantidad de personajes, todos muy importantes, todos muy protagonistas. Y sin embargo, ella enseguida pensó en un monólogo. ¿Por qué?
Pues mira, hay dos cosas. Una es la práctica, que es una obra de teatro. En la obra de teatro, como tengamos muchos personajes, muy difícil en la industria a día de hoy. es una tristeza, pero es así.
O subirte a un escenario, te abran un teatro.
Que te abran un teatro, sí. donde podamos poner a toda la historia, que todos los personajes que puso Dulce, para mí sería un sueño que ahora mismo digo que es imposible. Entonces había una parte de esto, pero había algo anterior a esto, que yo, como era la primera producción que yo, digamos, que yo creaba como productora y que yo iniciaba, no tenía ni idea de todo este planteamiento. La primera cosa es que yo tenía algo dentro de mí que sabía que lo importante era contar la historia de lo que pasó. La historia desde el punto de vista de una persona, que aquí con Inma siempre tenemos un poco de conflicto, pero como desde el punto de vista de una persona que no entendía de banderas, no entendía de bandos, no quería saber nada de política, como y esa era Pepita Patiño, que ella era así, ¿no? Entonces era como, queremos contar la historia, queremos contar lo que ocurrió sin inclinarnos hacia un bando ni hacia otro, aunque Pepita se va hacia un bando, obvio, pero ella no quiere, entonces como que queremos contar la historia. Y yo pensé que desde el punto de vista de Pepita y con una sola persona se podía conseguir contar esta historia que también Dulce tenía ahí, ¿no? Y un poco fue por eso por lo que decidí que tenía que ser en un monólogo.
Un monólogo que no le parece realmente, porque tú como espectador ves a todos esos personajes.
Totalmente.
Y además hay otro actor en escena, que es un hombre mudo, vamos a decirlo así, que no le vemos la cara hasta el final, pero que está un poco ahí ayudando a Laura, apoyándolo.
Sí, totalmente, totalmente. Este es como la presencia masculina, porque también queríamos que estuviese la presencia masculina, ¿no? Y sin voz, tú me lo has dicho, porque creo que había algo también dentro de mí que yo necesitaba contar como mujer y que se le diera voz a la mujer en el teatro, porque a día de hoy nos dejan muy poquitas oportunidades para expresarnos. Claro. Y es muy interesante contar lo que pasó en la guerra desde el punto de vista de un hombre, porque el hombre también sufrió, también tal. Pero desde el punto de vista de la mujer, es que la mujer también tiene mucho que contar.
Muy bien, quería saber, ¿la familia sigue viviendo en Zafra o no?
Bueno, tenemos un primo que vive allí todavía, pero nosotros nos vinimos a vivir a Madrid cuando mi padre murió, que mi padre murió muy joven, murió con 45 años. Nosotras teníamos 11, ¿ves? Nosotras teníamos 11
ya estamos,
años.
Ya estamos con el plural, Yo quería que os habíais ido, que te habías ido en este caso a vivir fuera de España, pero no, has estado aquí siempre.
No, siempre he estado aquí.
Inma, ¿te va bien la vida? ¿Te va bien?
Yo creo que la vida siempre merece la pena ser vivida y hay que buscarle las cosas bonitas que tiene. A veces la vida, yo creo que empieza muchas veces, unas veces porque nosotros queremos, y otras veces porque la vida nos lo pone así. Pero todas las veces merece la pena empezar otra vez. Así es que yo soy muy feliz. Sí.
Pues me alegra muchísimo. No sé si hay en la familia pues continuadores de la saga de escritores. Si hay alguien.
Sí que lo hay. Sí que lo hay.
Pues me alegro muchísimo. Que no quedes tú aquí, por favor, nada más que en las hermanas. Tiene que haber alguien más que continúe, ¿no?
Tengo un sobrino que está ahí, que está escribiendo. Uno de los nietos de Dulce, que es todavía muy pequeño, pero que le gusta mucho escribir y le gusta desde que era pequeñísimo, igual que le pasaba a mi hermana, que desde que era pequeña ella quería ser escritora, pues a su nieto le pasa igual. Así es que yo creo que sí que continuará la saga.
¡Qué maravilla! Inma, que queremos saberlo todo de La Voz Dormida, que condensa las voces de las mujeres que reclaman libertad, como ha dicho la propia Inma Chacón, y que nosotros decimos que se vaya al Marquina.
Sí.
Que vayan, por
Es una
favor.
Buena oportunidad. Primero disfrutar del trabajo de Laura, que está fantástica. Laura, permíteme que te lo diga, que se disfruta mucho, que se duele también un poco en el escenario porque se sufre un poco. Y luego, lo que me pasó a mí ayer, después de ver la obra de teatro, buscar una librería para recuperar el texto de Dulce.
Verdad, sí.
Que yo me quedé con ganas un poquito más, aunque lo hemos leído en el instituto. Es una buena oportunidad porque el teatro abre la puerta a la literatura abre la puerta al teatro. Un binomio perfecto.
Bien dicho, Maite. Pues nada, que gracias a las dos, que es un placer.
Muchas gracias a vosotras.
Es un placer. Y Laura, que en las distancias cortas es que no se puede tener, no sé si estás de acuerdo, unos ojos, yo vamos, no sé.
Es espectacular.
Uf, madre mía. Por favor. Pues gracias, Laura. Gracias, Inma. Qué ganas tenía de tener aquí a una Chacón.
Muchas gracias.